Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Les invitamos a participar en esta hora llamando a nuestras líneas telefónicas. Ya muchos de ustedes las conocen, pero las repasamos para aquellos que por primera vez se conectan y sintonizan nuestro programa. Localmente en Puerto Rico, usted puede llamar a través del 787-303-0101. Si se encuentra en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. También usted puede visitarnos a través de nuestras otras plataformas. Puede encontrarnos a través de nuestra página web radiosol.org. A través del chat en vivo puede hacer su consulta. De igual forma, aquellos que nos sintonizan y nos ven a través del Facebook Live, a través de Radio Sol 98.3 FM, puede también ahí escribirnos su consulta. Y aquellos que nos siguen también a través de nuestro canal de YouTube, está disponible para que también durante esta hora se puedan comunicar y puedan escribirnos sus preguntas. Así que desde este momento pueden comenzar a llamar para participar. Y estamos muy contentos de poder compartir una vez más con ustedes, amigos, en este espacio de salud, esperando que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy y se puedan comunicar con nosotros. Estamos deseosos de escucharles y muy contentos de saber que vamos a poder tener esa interacción con cada uno de ustedes. Como siempre, todos los días me acompaña el doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
Saludos cordiales, Lorraine. ¿Cómo se encuentra hoy, Lorraine?
Muy feliz de estar aquí con usted y poder compartir hoy con nuestros amigos.
Gracias a Dios. Igualmente, agradecemos al Señor la presencia de todos aquellos técnicos que facilitan el que se pueda retransmitir este programa independientemente de su país. Agradecemos también a nuestros amigos que se enlazan en este horario de tiempo. Sean todos bienvenidos.
Así es. Y antes de comenzar a recibir sus consultas, queremos compartirles el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimentario conveniente, el agua y la confianza en Dios son los verdaderos remedios. Todos debieran conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios y debieran saber aplicarlos. Es de suma importancia darse cuenta exacta de los principios implicados en el tratamiento de los enfermos. Y además de esto, recibir una instrucción práctica que lo habilite a uno para hacer uso correcto de estos conocimientos. hay una importancia respecto a que actualmente muchas personas están buscando más las formas sencillas de poder ayudarse sin tener que recurrir a tantos fármacos y a tantos procedimientos. Comprendemos que hay etapas en la enfermedad. No pretendemos que todo se pueda curar con los remedios simples, porque sabemos que hay condiciones que ya necesitan una intervención quirúrgica, un cuidado especializado, medicamentos también especializados. Pero aquellas cosas que están a nuestro alcance, reducir la cifra del colesterol, poder bajar peso, reducir también la presión arterial, reducir la glucosa, reducir inflamaciones, son procesos para los cuales hay bastante evidencia respecto a cómo los cuidados sencillos pueden brindar mucha ayuda en ese aspecto. Pero hay que educarse. No es que usted ya lo sepa todo. Sí, podemos tener un conocimiento bastante general. Pero, por ejemplo, hay que ilustrarse respecto al uso de la hidroterapia. Cómo el agua en sus diferentes estados puede ser muy útil para cualquiera de nosotros en el tratamiento de muchas condiciones, como la alimentación, aprender a descartar aquello que pudiera ser perjudicial, pero también ir en la dirección de adoptar aquellos alimentos que puedan ser útiles, que puedan ayudarnos a sobrepasar diversas condiciones, como por ejemplo reducir la cifra de la glucosa, reducir la cifra del colesterol, reducir la ingesta de sodio, restringir la ingesta de calorías. Son cosas que están a nuestro alcance sin necesidad de tener un conocimiento profundo. Son cosas que se pueden lograr si tenemos un conocimiento básico. Así que en ese aspecto, el nosotros conocer estos 8 remedios de la salud van a ayudar a evitar muchas complicaciones innecesarias y muchos sufrimientos innecesarios.
Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar con sus consultas. Ya tenemos la primera llamada, la hace nuestra amiga María. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Escuchamos la pregunta, María. Bienvenida.
Sí, muy buenos días, Dios les bendiga. Estoy consultando para un compañero de trabajo que tiene 46 años de edad y 315 libras. Tiene problemas de salud, tiene diabetes y tiene ansiedad. Su diabetes le baja como a 60 y cuando come le sube y vuelve y le baja a las 2 horas. O sea que está sube y baja. Fue ayer al doctor, no le dijeron nada. Le dijeron que podía ser mental. Le dieron para el azúcar metformin y para la ansiedad Zoloft con Lerine y Benadryl. En la noche siente temblores, tontera, dolor de cabeza y sus piernas están muy débiles. Doctor, ¿qué le podría aconsejar a este joven? Y permítame escuchar a través del teléfono. Muchas gracias por su consejo.
Hay algunas cosas sencillas que usted podría hacer. En primer lugar, él debe tener cierto conocimiento de aquellas cosas que él debiera evitar. Por ejemplo, el consumo de azúcares no le es conveniente. No podemos negociar ese aspecto. Evitar los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, todos esos rollitos de canela, productos de repostería, todo eso debe ser eliminado de su panorama dietético. Pero ahora debe enfocar más hidratos complejos, carbohidratos que ayudan a mantener una estabilidad respecto a cómo se utiliza, cómo se absorbe, cómo se distribuye la glucosa en nuestro organismo. Me refiero, por ejemplo, al uso de cereales integrales, cereales que tienen no solamente la porción del endospermo, el salvado, el germen, son completos, no les falta nada. Por ejemplo, piense en el trigo integral. No es lo mismo comer pan blanco que comer pan integral. La cebada, el centeno, el uso del millo o mijo, también el arroz integral, la avena. Son cereales que van a dar este tipo de carbohidratos complejos que ayuda para sostener el organismo porque nuestro cuerpo esencialmente funciona con glucosa. Y los carbohidratos son una buena fuente de esta glucosa que ya viene en largas cadenas en los carbohidratos complejos. No así, digamos, en las personas que tienen el uso de los azúcares simples y estos productos procesados. Esto va a estar facilitando una irregularidad respecto a la concentración de nivel de glucosa en sangre. Le sube y le baja y le sube y le baja y no va a estar nunca bien regulado. Él necesita aprender a tener también una regularidad respecto a sus horarios de comida. Desayuno temprano, 6:30, 7:00, almuerzo a las 12:00, cena a las 5:00. Sin ningún tipo de merienda. Él no está usando insulina. A no ser que él tenga un descontrol tan grande, el sube y baja de su nivel de glucosa pudiera transitoriamente requerir algún consumo de alguna fruta sencilla. Pero en realidad, él debe ahora iniciar este proceso de transformación en su estilo de alimentarse, evitando las meriendas, aunque sean frutas, aunque sean algunas almendras, no lo puede utilizar. Mientras él ya esté bien controlado, eso se debe evitar. En lo que él ahora logra adaptarse y hacer sus ajustes, pudiera estar usando alguna fruta en los momentos que siente que va a tener una reducción de su cifra de glucosa sanguínea. Pero no es asunto de que lo sienta. Es asunto de que él tenga disponible su medidor de glucosa sanguínea, el glucómetro. Debe conseguirlo, es importante para que una vez él tenga este tipo de instrumento, pueda hacer medición en ayuno cada día, antes del desayuno, antes de tomar café, antes de tomar cualquier otra cosa, mida su cifra de glucosa. Después, durante el día, en aquellas ocasiones cuando él se sienta mal, debe probarse nuevamente su cifra de glucosa. Aunque se dé otro pinchazo, no importa. Él tiene que saber cómo es el comportamiento de su cifra de glucosa sanguínea. Porque esta información la debe registrar. No es que solamente diga, ay, yo creo que me está dando un bajón de azúcar. No, usted debe medírsela a veces. No está ocurriendo ninguna reducción en la cifra de la glucosa. Hay otros trastornos que pudieran estar concomitantemente afectando. Pudiera él tener alguna reducción en la cifra de su presión arterial o pudiera, a consecuencia de su ansiedad, tener otros trastornos que estén siendo enmascarados con el asunto de la glucosa. Hay que probar estas cifras, hay que tomarse la presión arterial. Pero hay que cambiar el estilo de vida. Debe dejar el café, el chocolate, el alcohol, comer en horario regular, nada de meriendas, tomar por lo menos 2 a 2.5 litros de agua al día. Esto ayuda a diluir la concentración de la glucosa sanguínea. Este tipo de procedimiento es muy beneficioso. También debe tratar de que su alimentación en la cena sea más liviana. Mientras menor sea la cantidad de grasas que él consume, mejor control de la glucosa. ¿Sí? Usted dice, doctor, ¿pero qué tiene que ver la grasa con la glucosa? Tiene que ver mucho. Porque usted puede alterar la sensibilidad de la insulina normal que produce el paciente, provocando una resistencia a la insulina. Mientras mayor sea la cantidad de ingesta de grasa, si a usted le gustan las frituras, digamos que le gusta la leche y se toma 2 o 3 vasos de leche al día y le encanta el queso y usted durante el día en el desayuno y en la cena consume queso y le gustan los huevos y le encanta comer el churrasco y las pechugas y mientras mayor es la cantidad de grasa saturada y colesterol, más difícil la sensibilidad de los receptores celulares a la insulina, por lo cual la glucosa queda afuera de la célula, no entra, no se reducen las cifras de la glucosa y lo que va a tener es un vaivén bien descontrolado. Considere estos ángulos que estoy presentando y no olvide, el hacer ejercicio cada día al sol ayuda para que la glucosa se introduzca en la célula sin la necesidad de la insulina.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos con más de sus consultas. Ya volvemos.
Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Si eres proveedor de cuidados de un pariente mayor y deseas mantenerlo sano, es bueno saber que el estrés es el responsable de un gran número de visitas al médico. Problemas en las arterias coronarias, el cáncer, accidentes y enfermedades respiratorias pueden ser producto del estrés, cuando este se prolonga por largos periodos de tiempo. Ya que sufrir de estrés no solo afecta al adulto mayor que recibe los cuidados, sino también a su proveedor, es conveniente practicar técnicas para controlarlo. Lo principal es deshacerse dentro de lo posible de las circunstancias que lo producen y posteriormente desarrollar resistencia para impedir que la tensión te baje el estado de ánimo. Según expertos, la manera en que percibes el medio ambiente y la actitud que empleas para lidiar con las circunstancias externas son factores que detonan el estrés. De igual modo, las relaciones interpersonales juegan un papel importante. En el caso de proveedores de cuidados y su pariente mayor, la relación en sí puede ser muy estresante para ambos. Sin embargo, para romper el ciclo, empiecen el día con una rutina de ejercicios liberadores de tensión. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarpsegundajuventud.org/viva.
Un rollito por aquí, un rollito por allá. ¿Estás sobrepeso? Tienes que saber que el índice de masa corporal es un método de evaluación fácil y económico para la categoría de peso: bajo peso, peso saludable, sobrepeso y obesidad. Es por esto que esta prueba es necesaria para personas con predisposición a desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes u obesidad, así que solicítala anualmente. Olvídate de los rollos y recuerda que prevención es vida.
La epilepsia es un trastorno del cerebro en el cual la persona presenta un desorden en la actividad eléctrica neuronal llamado convulsiones. Esto ocasiona cambios en la atención, respiración, movimientos corporales involuntarios, entre otros. Si padeces de esta condición, debes saber cómo manejarla. Tome sus medicamentos diarios, según orden médica. No tome alcohol ni utilice drogas, eso incluye el cigarrillo. Duerma sus 7 a 9 horas. Haga ejercicio, ya que ayuda a bajar niveles de estrés y presión arterial. Evite las luces intermitentes, como por ejemplo las que presentan los videojuegos o programación televisiva. Tenga una alimentación saludable, siga las instrucciones de su neurólogo, mantenga una rutina y recuerde, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. Confíe que en medio del descontrol, Dios está al control.
Controlando la ira. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. La ira es parte de la experiencia humana. Todos los idiomas tienen refranes sobre ella. En India, la ira no tiene ojos. En Alemania, no oye consejos. En Inglaterra, es una corta locura. En el lenguaje médico, la ira es causa de un desarreglo conocido como fibrilación de atrio, que hasta puede causar la muerte. Estadísticamente, el riesgo es mayor para los hombres que para las mujeres. Aunque todos por igual podamos sentir un momento de ira, las causas varían, un jefe cruel o un coach crítico. Si tú sueles perder el control, una opción es tomar clases para evitar que ello suceda. También puedes analizar con un profesional calificado qué es lo que te hace enfadar. Tómate el tiempo necesario para hacer un análisis profundo de ti mismo. Puede llegar a ayudarte mucho. ¿Eres muy duro con los miembros de tu familia o con tus colegas? ¿Eres capaz de perdonar? ¿Puedes cambiar la situación que te causa ira?
Veamos un último refrán que proviene de la China. Si tienes paciencia en el momento, te evitarás años de pena. Es posible que además salves tu vida. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
El cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos en línea telefónica a Judy. Ella nos llama desde la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Judy.
Hey, buenos días.
Buen día.
Una pregunta para el doctor. Yo quisiera saber qué es bueno para limpiar los pulmones y para la bolsita en la espalda.
Bueno, podemos contestarle la primera. Si usted desea limpiar los pulmones, número uno, vamos a evitar aquellos productos que pueden facilitar la producción de flema adicional. ¿Que cuáles son esos productos? Mire, evite el consumo de leche, mantequilla, yogur, crema, queso. Ese tipo de productos, al igual que las harinas blancas, van a estar facilitando el que usted desarrolle una mayor cantidad de flema. Mientras usted consume esos productos, no va a tener mejoría. Va a seguir con obstrucciones, mucosidades, flemas ahí que están atoradas en su sistema respiratorio bajo. Por lo tanto, tenga bien descartar ese tipo de productos. ¿Qué le gusta la leche? Pues ahora utilice leche de almendras, utilice leche de avena, leche de soya, leche de ajonjolí. Hay alternativas. Usted puede ayudarse. Y por otro lado, puede también beneficiarse tomando un jarabe, que le podemos decir, para que desobstruya sus vías respiratorias bajas. En la licuadora añada una taza de jugo de limón puro, una taza de pulpa de sábila pura, una cebolla morada, completa, finamente picada. Añádale uno o dos dientes de ajo. No dije cabezas de ajo, dije dientes de ajo. Y a esto añada un rábano y algunas ramas de berro. Le puede añadir también unas 2 onzas de miel de abejas. Estamos hablando más o menos de unos 60 mililitros aproximadamente. Y esto le va a beneficiar, va a ayudar para que prepare un buen jarabe, lo va a licuar todos esos ingredientes, proceda a colar con un colador de estos que son en rejilla, y una vez lo haya colado, refrigere y proceda a tomar 2 cucharadas 2 o 3 veces al día, de acuerdo a la cantidad de flema que usted tenga atrapada.
Tenemos entonces a Ana. Ella nos llama desde Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, Ana, bienvenida.
Buenos días, saludos.
Buen día.
Es que a mí me diagnosticaron hernia. Me imagino que debe ser en los huesos, no sé. Entonces, yo quiero saber si eso ocasiona dolor, porque me coge un dolor fuerte en la pierna derecha, desde el pie hasta la cadera, y otro dolor de la punta del dedo grande de la mano derecha, hasta más o menos hasta la cola de la mano. Y eso es, no sé si es un nervio pinchado o qué, es para ver si el doctor me puede decir si eso da dolor y qué remedio sería bueno para eso. Le escucho por la radio.
Muchas gracias. En términos generales, no da dolor, pero he tenido pacientes que sí manifiestan ese tipo de síntoma que usted refiere, sin que tengan ningún tipo de neuralgia, neuropatía, ninguna compresión nerviosa. Todas las personas no son iguales, pero en términos generales es una condición silenciosa, generalmente. No quiere decir que haya personas que puedan tener esa sensibilidad especial. Por lo tanto, verifique si al hacer ciertos cambios que le voy a sugerir, usted puede tener mejoría de ese tipo de situación. En primer lugar, verifique la cifra de su vitamina D en la sangre. Esa vitamina D, el médico le puede ordenar un estudio sanguíneo para niveles de 25-hidroxi. Vitamina D, 25-hidroxi. Y él se puede enterar de cómo está esa cifra de vitamina D. Esto es necesario para facilitar que haya una buena incorporación de calcio. Y ahí va la segunda observación. El calcio, usted lo debe ingerir preferentemente de sus formas más naturales, consumiendo especialmente ajonjolí tostado. Es bastante alto en calcio. Las almendras, consumir un puñado de almendras al día es bastante alto en calcio y magnesio, al igual que la ajonjolí. El consumo de frijol soya o habichuelas de soya o soja ayuda también con los niveles de calcio y magnesio. Añádale a esto el coco seco. La pulpa seca del coco ayuda para que usted pueda tener una buena oportunidad de proveerle al cuerpo calcio y magnesio. Así también ocurre con el repollo. También podemos encontrar en el bok choy, en la lechuga romana, podemos encontrarlo en la berza, en las hojas de mostaza. Son hojas que van a proveer también este tipo de sustancia, calcio, y ciertas cantidades de magnesio. El repollo también tiene calcio y magnesio. También hay cierta cantidad de este calcio en las chinas, en las naranjas. Pero el calcio no trabaja solo. Tampoco la vitamina D trabaja sola. Además del magnesio, el calcio, la vitamina D, se requiere la presencia de la vitamina K. A mayor consumo de hojas verdes, como las que mencioné. Esas hojas verdes ayudan para que usted pueda tener una mayor cantidad de vitamina K, que también colabora facilitando una cantidad de huesos más sólidos. Pero si no se hace ejercicio, si usted no facilita el que esa cantidad de sustancias ingrese al hueso mediante el ejercicio, no va a ocurrir nada. Puede tener una buena ingesta de esos productos, puede tener una buena cifra de vitamina D, pero si usted no le solicita al cuerpo que pueda introducir esas sustancias en la matriz del hueso, no va a ocurrir eso. Así que el ejercicio diariamente por 40-45 minutos al aire libre y luz solar le va a ayudar bastante. Evite aquellos productos que descalcifican. Hay productos que la gente consume que sacan el calcio de los huesos, contrario a lo que usted quiere. Si usted toma café, usted va a facilitar la osteopenia y la osteoporosis. Si usted usa refrescos, gaseosas que tengan ácido fosfórico, usted va a producir eso. El consumo excesivo de sal, el consumo excesivo de azúcar también producen una descalcificación. La cantidad de fármacos para ayudar a aliviar la gastritis bloquean la absorción del calcio. El hecho de que usted no tenga una buena cantidad de ácido clorhídrico en su estómago también bloquea la captación del calcio. Por eso hay necesidad de que usted pueda tener el panorama completo, comience a hacer algo y vaya haciendo ajustes de tal manera que usted pueda tener el beneficio de evitar un daño adicional por esa osteoporosis.
Tenemos a Antonio que nos llama desde Humacao, Puerto Rico. Adelante, Antonio.
Muchas gracias, doctor. Yo estoy pensando cuando una persona lo lleva al hospital y allí lo entuban para meterle la comida y esas cosas, a veces pienso que esa persona, ya la vida de esa persona está casi al final, doctor.
Mire, las condiciones que puede sufrir una persona, especialmente en accidentes, sean accidentes cerebrovasculares o accidentes de tránsito, y otras condiciones en las cuales se impone la necesidad de tener una vía aérea abierta para mantener la vida. Eso hace que una persona, pues, necesite ese tipo de situación especial donde se tiene que intubar. Pero también hay que aplicar en muchas ocasiones un tubo nasogástrico para poder alimentar a esa persona. He visto personas que han enfrentado ambas condiciones y las he visto salir de su problema una vez se resuelve la inflamación, el traumatismo, se controla el sangrado, el nivel de conciencia regresa. No todo el mundo va a tener el beneficio de poder sobrepasar condiciones difíciles. Pero sí he visto que muchas personas, al requerir este tipo de dispositivos, pueden mejorar.
Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos con más de sus preguntas.
¿Quieres vivir sano?
El estrés es una respuesta del organismo que pone al individuo en disposición de afrontar situaciones interpretadas como amenazas. En exceso, daña profundamente nuestro cuerpo, mente y relaciones interpersonales. Pero hay cosas que puedes hacer para combatirlo.
Toma de 6 a 12 vasos de agua por día. Mantente activo. Limita el consumo de azúcar y exceso de grasa en la dieta.
Come verduras y frutas todos los días. Descansa lo necesario y ten momentos de esparcimiento. Habla de tus problemas con alguien. Expresar la situación, contar lo que sucede, hace bien y es una postura saludable.
Si no puedes cambiar el ambiente, entonces cambia tú. Todos podemos crecer y madurar emocionalmente.
¿Son los estudios clínicos que una mujer debería realizarse con frecuencia?
Es importante los estudios que se tiene que hacer la mujer en edad reproductiva. Antes de la edad reproductiva, las jovencitas también se deben hacer el chequeo de la autoexploración mamaria, examen de sangre para ver si están cursando con problemas de anemia, el general de orina, también la química sanguínea para detectar precozmente problemas de diabetes o algún otro problema que está ocurriendo en el cuerpo. Pero desde el punto de vista de la mujer, el Papa Nicolau, la mujer en etapa de vida reproductiva, se lo debe de hacer cada año, y si detectan alguna alteración puede ser cada 6 meses. La mamografía para las personas arriba de los 40 años, el ultrasonido para las mujeres más jóvenes de los 9 hasta los 39 años se puede hacer el ultrasonido para detectar cualquier nódulo u otra alteración mamaria. Estudios en general, es importante que la mujer se cheque periódicamente cada año. Aunque usted no tiene síntomas, se pueden hacer otros estudios más para adelante. Por ejemplo, la mujer de la edad mayor, la densitometría ósea, para ver si hay osteoporosis. Otros estudios a nivel endocrino que se les debe recomendar cuando ya está cursando la perimenopausia, la menopausia. Damitas, mujeres en general, es importante que consideremos que nuestro cuerpo es muy valioso. Es valioso para Dios, es valioso para nuestro esposo, para nuestros hijos. Queremos damas, mujeres saludables para esta sociedad.
El aguacate, conocido en Estados Unidos como avocado, contiene vitaminas K, C, B5, B6 y E, potasio y ácido fólico. Todos estos benefician el sistema muscular, inmunológico y nervioso, previniendo enfermedades e infecciones. Su contenido de vitaminas E y C así como el resto de vitaminas A, D y K, favorece el sistema neurológico. Por ello se recomienda en personas con deficiencia de atención. Es también un excelente antioxidante, gracias a su alto contenido en vitamina D para la salud de los huesos.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas y tenemos a Marcela de la República Dominicana. Adelante, Marcela.
Buenos días, doctor. Buenos días, Loren. Tengo una pregunta. Me hicieron una sonografía y salí con piedra en los riñones. Pregunté que si eran grandes y me dijeron que son pequeñas todavía. Dígame qué puedo hacer.
Hay varias cosas. Número uno, vamos a evitar los procesos de descalcificación. Si usted padece de osteoporosis o de osteopenia y ocurre porque usted está tomando café, está consumiendo chocolate, está utilizando gaseosas. Recuerde que la pérdida de calcio a consecuencia de la presencia de ácido fosfórico presente en las gaseosas va a facilitar la pérdida del calcio a nivel renal. Lo mismo hace el café. Lo mismo hace el exceso de azúcar y el exceso de sal. Son factores que van a facilitar esa pérdida. Pero también, si usted está tomando exceso de calcio, y esto es muy común, las personas con ese afán de cubrir las necesidades de calcio diarias consumen excesiva cantidad, no logran armonizar la cantidad de calcio que ingieren en la dieta con los suplementos. Y piensan que como es natural, mientras más, mejor, para poder estar más sólida todavía en el aspecto de la matriz ósea. Pero no es cierto. Si usted no se ejercita, el calcio no se va a ingresar y usted lo va a tirar, aunque sea un calcio, el mejor calcio, no importa. El cuerpo trabaja solamente con demanda. Hay una parte de oferta, pero trabaja mucho con demanda. Refiero con esto que si usted no se ejercita, especialmente utilizando pesas, mancuernas, el calcio no va a ingresar a sus huesos, por lo cual se queda navegando en la sangre y como no hay una necesidad, no hay una señal para que pueda ser absorbido y distribuido, sencillamente se expulsa a través de la orina y facilita el desarrollo de cálculos renales. También es útil, en su caso, evitar la elevada cantidad de leche, mantequilla, queso, yogur. Esos productos van a facilitar también un exceso de calcio que va a ser también eliminado a través de la orina si usted no aprovecha el calcio incorporándolo al hueso. Hay que reconocer que el tener la oportunidad de usar el ácido cítrico. El ácido cítrico se encuentra principalmente en ese lugar, en las frutas cítricas, especialmente la naranja, la china y el limón. Exprimir una naranja y el jugo de un limón nos da aproximadamente unas 4 onzas, de 4 a 5 onzas de jugo, que contiene una buena cantidad de ácido cítrico. Esto ayuda a ir deshaciendo esos pequeños cálculos para que usted los pueda expulsar.
La próxima consulta la hace Amalia desde Mayagüez, Puerto Rico. Escuchamos a Amalia.
Bueno,
bienvenida.
Mi pregunta, yo estoy
encamada por cuadro de la pierna. Me están dando el medicamento de Comadín, que yo podría usar natural.
Gracias. En este momento, usted debe seguir usando su antiplaquetario, el Coumadin. No deje este tipo de situación. Desconozco, ¿verdad? En realidad, cuánto usted pueda estar anticoagulada, porque eso es necesario. El médico va a estar haciendo algunas cifras para saber cuán anticoagulada usted está y saber si puede ir reduciendo. Pero no sé, en realidad, la razón por la cual se le haya desarrollado el problema. Por una inmovilización, si fue una tromboflebitis espontánea, si ha sido por un traumatismo tan severo que facilitó el poder desarrollar este problema a consecuencia de ese golpe, si está en un proceso posquirúrgico y desarrolló esta condición, o si sencillamente tiene elevadas sus plaquetas y a consecuencia de esta sangre muy espesa se ha facilitado la agregación de las plaquetas para el desarrollo del coágulo. Note diversos ángulos que hay que considerar para saber cómo se va a tratar. Por lo pronto, les recomiendo que usted siga haciendo lo mejor que pueda, pero escuche bien, va a seguir utilizando su fármaco. Pero sí va a asegurarse en que su sangre esté fluida. ¿Cómo? Trate de ingerir cerca de 2 litros de agua al día. 4 botellas de 16 onzas. Eso va a ayudar para que la sangre esté menos espesa y haya menos probabilidad de que ese coágulo siga creciendo. El asegurarse también de tener una cifra de triglicéridos y colesterol que sean adecuados es esencial, porque a mayor cifra de triglicéridos y colesterol en sangre, eso va a facilitar que haya una mayor densidad sanguínea y se pueda facilitar entonces una mayor agregación plaquetaria. Saber cómo está la cifra de plaquetas en su sangre también es importante. El tiempo de trombina, protrombina. Esa cifra del INR también es muy importante. O sea que en realidad usted está delicada de salud. Vaya incorporando lo del agua y vaya poco a poco ingiriendo una mayor cantidad de aquellas hortalizas, vegetales y frutas que no están dentro de ese listado que el médico le prohibió consumir, porque siempre le da un listado. Aumente el consumo de las que usted sí puede consumir, especialmente ensaladas y frutas, y usted notará un cambio en esa densidad y, por supuesto, la probabilidad de complicación se reduce y el médico en su momento irá reduciendo la cantidad de Coumadin que usted usa.
Bien, tenemos entonces a José, que llama desde Fajardo, Puerto Rico. Adelante, José.
Buenos días.
Buen día.
Felicidades por el programa.
Gracias.
Tengo una persona que cuando come se pasa tirando gases al aire y se le sale la comida. Algunas veces se le sale por el ano, se le sale la comida. Esa persona coge todos los días, 3 veces al día por la mañana, pero ¿qué pasa? Algunas veces pues mancha el pantalón por detrás porque se le sale la caca. ¿A qué se debe eso?
¿Sí es? Esta situación se le denomina incontinencia fecal. Debe buscar la ayuda de su médico de cabecera o del gastroenterólogo. Hay que ayudarlo, hay que hacer algunas indagaciones, algunas preguntas para poder ayudarlo en ese sentido. Pero vaya a su médico de cabecera para que él le pueda beneficiar. Hay un ejercicio que podría ayudar. No estoy diciendo que resuelve totalmente el problema, pero en lo que usted consigue la cita, puede practicar aquellos ejercicios que se le llaman ejercicios de Kegel o Kegel. Este ejercicio, para que usted lo pueda comprender, cuando usted vaya al baño, orine y trate de detener el chorro de la orina de una manera intencionada. Voy a cortar el chorro de la orina. Una vez usted ya lo logre identificar, cómo tuvo que apretarse para evitar que siga fluyendo la orina, ahora relájese y vuelva nuevamente a facilitar que siga saliendo el chorro de orina. Una vez usted identifique esos músculos, cómo usted se va a trincar, cómo usted se va a apretar en esos músculos del piso pélvico bajo, es más probable que se pueda beneficiar también el esfínter del ano, que es la válvula que controla la cantidad de excremento que puede salir en el momento apropiado. Al hacer este tipo de ejercicio, usted logra mejorar la fortaleza de esa válvula, de ese esfínter, para poder tener una mejor oportunidad de control respecto a ese esfínter del ano. Pero les recomiendo, vaya a su médico de cabecera, dígale lo que está ocurriendo, que tiene esta incontinencia fecal, y sé que él le puede ayudar.
Tenemos a un anónimo desde Las Marías, pide un remedio natural para el espolón en el talón.
Primero, si usted está sobrepeso, no es que se vea bien, no es que la gente diga que usted está bien, que no está sobrepeso, es que usted tenga el índice de masa corporal entre 19 y 24. Si usted está en ese renglón, el índice de masa corporal lo puede averiguar fácilmente en el buscador de su teléfono. Ahí usted le va a escribir índice de masa corporal, cómo se calcula, y va a notar que solamente poniendo la estatura y el peso, inmediatamente le va a saber salir cuál es su índice de masa corporal. Si es mayor de 24, digamos de 25 a 30, usted está sobrepeso. Si es de 30 a 35, está en obesidad. Mientras usted tenga peso excesivo, el espolón no va a desaparecer. También ocurre en aquellas personas que tienen algún tipo de trabajo o actividad que requiere mucho movimiento repetitivo, especialmente en la zona de los pies, o que usted hace brinca o apoya demasiado en ese talón que le está afligiendo, pudiera ser esa otra causa. Por lo tanto, se hace necesario que usted, número uno, corrija su peso, número dos, esté consciente de la situación, si está teniendo esos movimientos que pueden acelerar este problema. También puede sumergir los pies en el agua más caliente que pueda durante 30 segundos, alternando la inmersión de ese pie en el agua fría 10 segundos. Agua fría que tenga hielo. La caliente que no le vaya a quemar, pero que esté caliente. Y va a alternar 30 segundos en el agua caliente, 10 segundos en el agua fría, 30 segundos en el agua caliente, 10 segundos en el agua fría. De esta manera, usted va a lograr que haya una mejor circulación en esa zona y se evite los procesos inflamatorios en el talón, que son los que dan lugar al espolón. Así que vea que hay oportunidad. Y no olvide, una vez ya termine esa hidroterapia, la va a hacer 30 segundos, 10 segundos, unas 15 o 20 veces. Al finalizar, esto se hace rápido, en menos de 18 minutos ya usted finalizó. Al finalizar, va a aplicar una porción de una pasta que tiene vitamina A con D, que usted la puede conseguir en la farmacia. Lo aplica y lo cubre con una curita o algún tipo de esparadrapo y lo deja toda la noche. Haga eso todos los días.
La siguiente consulta la hace Ulises Ruiz. Dice, Su consulta es que hace un mes se hizo el estudio de la colonoscopía. Dice que gracias a Dios todo bien, pero ha estado batallando en el ultrasonido, arroja mucho gas en el colon. Los estudios de laboratorio de heces es flora bacteriana mixta, por eso las molestias de gases e hinchazón abdominal. ¿Qué podría hacer? Dice que cuando come frutas, legumbres o cualquier alimento le provoca gases en exceso.
Bueno, un remedio muy sencillo. Exprima el jugo de medio limón en unas 2 o 3 onzas de agua. Medio limón en 2 o 3 onzas de agua. Y esto lo va a tomar 15 minutos después del almuerzo y de la cena.
Nuestra siguiente consulta, si pueden, en pantalla me pueden ayudar con la de Kelly. Está más hacia arriba. Gracias. Dice, doctor, ¿es que tan beneficioso es el kéfir para mi salud?
En realidad no se lo recomiendo. Es un producto que ya está, digamos, levemente añejado. Y este tipo de producto, aunque muchas personas lo recomiendan para el sistema digestivo, para la microflora intestinal, lo cierto es que no es necesario tener que consumir este tipo de productos. Mejor utilice, digamos, un producto como la zanahoria, la calabaza. Le va a resultar mejor porque va a ayudar a la microflora sin necesidad de tener este tipo de producto fermentado.
Tenemos a Ramona Hernández. Pregunta, ¿cómo se limpia el colon de una infección ya tratada con el gastro, pero que continúa?
Bueno, entonces todavía la infección continúa. Si hay alguna enteritis, además de, digamos, una infección por un enterovirus, entonces mientras la situación persista, no va a mejorar la inflamación a nivel de su intestino. ¿Qué va a hacer? Bueno, número uno, nada de azúcar. El consumo de azúcar no la va a ayudar a combatir el problema. Nada que tenga azúcar. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Nada de café, nada de alcohol. Si está a su alcance, evite el queso y evite cualquier tipo de carne. De esta manera, la probabilidad de que usted pueda mejorar avanza muchísimo. Puede utilizar alguna tableta, si quiere, de algún probiótico, de esos de 30 billones. Lo puede usar 2 veces al día, es de mucha utilidad. Y tratar de tomar bastante agua. Eso va a ayudar para que esa microflora pueda recuperar la proporción adecuada de las bacterias que son sanas, útiles, en proporción a las que son adversas. Trate de hacer este tipo de ajuste. Sé que le beneficiará.
Nuestra última consulta la hace María Vargas. Ella dice que es de la República Dominicana, que su padre dice que no le baja una hinchazón que tiene en el pie, es diabético y tiene cáncer de próstata avanzado.
No puedo saber, por lo que presenta, si es que está teniendo a consecuencia del cáncer de próstata avanzada algún tipo de interferencia en los ganglios regionales de la zona abdominal, especialmente en la zona ahí ilíaca, que pudiera estar obstruyendo la presencia de este cáncer, obstruyendo el drenaje linfático y pudiera estar facilitando el problema. Pero por otro lado, el paciente diabético tiene en muchos casos también insuficiencia venosa. Y se desarrollan más fácilmente úlceras diabéticas. Esto también pudiera tener alguna celulitis, es una infección que se desarrolla en ese pie, pero esto hay que verlo. El médico de cabecera, su médico de familia, su médico general, el médico internista, debe ver a esa persona para detectar cómo se le puede ayudar.
Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos al doctor por contestar cada una de las consultas, a ustedes por la sintonía y nos despedimos con el siguiente pensamiento para meditar.
Tercera de Juan, el versículo 2, nos dice allí, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.